Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos una semana más con nuestras mascarillas puestas, que seguramente nuestra voz no llegará lo nítida que en otras ocasiones, pero no tenemos más remedio que estar con ellas. Pues aquí estoy acompañada de mi amiga Juana Lloret, como siempre.
Hola, muy buenos días.
De nuestra técnica, Sari, que está ahí detrás haciendo el control de toda esta grabación. Y Esperanza Martínez, que les habla y les saluda. Y vamos a empezar el pasearte de hoy con un fondo musical de jazz. De jazz se van a alternar Dinah Washington y Nina Simone. Y vamos a escuchar un poquito ahora y enseguida comenzamos.
I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen.
Bueno, pues Juana, si te parece, vamos a empezar con... Que es muy bonita la
qué
canción.
Qué maravilla de
nos
música,
encanta,
sí.
Canta
sí,
fenomenal. Pero vamos a hablar hoy de Francisco Brines.
Muy bien.
Un personaje de la Comunidad Valenciana que nació en Oliva en el año 31, de la generación de los 50, y que le han dado el premio Cervantes hace un día y medio, como aquel que dice.
Pues sí, y se lo merecía,
¿eh? Se lo merecía porque...
Tiene una carrera fenomenal.
Larga.
Sí, con muchísimos premios y ha sido profesor, yo no lo sabía. Había sido profesor en Oxford y en Cambridge también.
Sí, ha sido lector de español también en otras universidades. Y además, fíjate, es licenciado en Derecho, en Filosofía y en Historia. Y también doctor honoris causa por esta universidad en la que estamos, aquí en la UPV de Valencia. Y bueno, también es una... No sabía yo que era académico de la RAE, fíjate. Que también lo es.
Pues sí.
Y tiene muchísimos premios. El Adonais de poesía castellana, de las letras valencianas, el Nacional de Poesía, el García Lorca, el Reina Sofía de poesía iberoamericana. En fin, tiene muchísimos premios y ahora le faltaba este, el remate con el Cervantes.
Pues estamos contentísimas de que se lo hayan dado. Felicidades desde aquí, desde Pasearte. Y cuando tengamos ocasión leemos una poesía de él, si
pues
te parece.
Sí, sí, hombre, claro, por supuesto que tenemos que... Además es que es un autor que escribe en castellano, aunque sea de la Comunidad Valenciana. Y es un premio que se estableció, creo que en el año 76, y ha tenido gente muy importante, como Jorge Guillén, Borges, Alberti, Octavio Paz, Torrente Ballester, Buero Vallejo, María Zambrano, Delibes, Vargas Llosa, Umbral, Cela, en fin, poetas y escritores de lo mejor, en lengua castellana. Así que este año lo que pasa es que no sabemos dónde se otorgará y si se podrá otorgar, porque el premio del año pasado, como ya estábamos con la pandemia y metiditos en casa, pues no pudo ser en Alcalá de Henares, en 23 de abril, que es como suele darse el premio, porque... bueno, los Reyes creo que le hicieron una visita al anterior premiado y ahí quedó todo. Ya no pudimos hacer nada más. A ver este
pues
año
de premio
pasa.
A premio nos vamos a ir, porque también no hace mucho le han dado el premio Nobel de Literatura a la estadounidense Louise Gluck, que queríamos comentar, es poetisa también. Fíjense la cantidad de premios que están dando a la poesía en general, ¿eh? Esto quiere decir que la gente... valora ese género literario que tan olvidado o un poco arrinconado
más
está.
Más minoritario,
¿eh?
Digamos. Podemos decir que es más minoritario. Sí.
Sin embargo, cuando se lee poesía y poesía que te llega al alma, te quedas que te llena una barbaridad, ¿eh?
Pues sí.
Pero, bueno, pues se está reivindicando por lo que se ve. Louise Gluck ha sido premio Nobel de Literatura también de este año, 2020. Y ha surgido una polémica respecto a su obra porque esta señora se editaba aquí en Valencia, en la editorial de Pretextos. Fíjate, yo cuando me enteré que la editorial era valenciana, digo, oye, qué barbaridad, qué ojo tienen los valencianos para muchas cosas, ¿eh?
Luego no lo saben aprovechar a veces, sí. No lo sabemos.
Efectivamente. Bueno, durante 14 años ha estado traduciendo y editando sus libros, 7 libros ha editado en total, de 11 libros que tenía esta autora. Y ahora que consigue el Nobel, que los libros empiezan a leerse, venderse,
claro,
sí,
se venden solos.
Sí, con una rapidez tremenda, cuando han estado ahí estancados y poco a poco saliendo, pero poco porque no tiraba mucho la poesía, de pronto su representante decide que, oye, que se va a otra editorial, que le da mucho más dinero y que muchas mejores condiciones. Bueno, me parece una falta de ética.
Total, totalmente.
Y ella lo apoya, fíjate.
Pues eso no me gusta de ella, uh-huh. Fíjate, yo que la iba a alabar, además, pues siempre que le dan un premio a una mujer nos gusta,
sí,
destacarlo especialmente, porque siempre somos minoritarias en muchas cosas, pero eso no le hace ningún favor a ella como persona, no me parece bien, no. Correcto.
Pues mira, otro premio también que se ha dado a la princesa de Asturias ha sido también a una poeta o poetisa, porque yo toda la vida aprendiendo lo de poetisa y ahora sí, tengo que decir poeta.
Ahora resulta que se ve que es algo como canciller. La canciller,
sí.
El canciller, pues el poeta o la poeta.
Ajá.
Pero no, nos cuesta, porque decíamos poetisa tan a gusto y ahora tenemos que reeducarnos, Juana.
Efectivamente. Bueno, pues Louise Gluck fue galardonada con el Premio Nacional de la Crítica por El Triunfo de Aquiles, el Premio Pulitzer por El Iris Salvaje, que lo edita Pretextos en 2006, y el primer premio otorgado por los lectores del New Yorker, además del Premio Bollingen por Vita Nova. Debutó con First Born en 1968, un libro de poesía que le provocó un posterior bloqueo creativo que superó cuando empezó a enseñar literatura en el Goddard College de Vermont en 1971.
Sí, y sigue dando clases en la Universidad de Yale. Esta señora tiene muchísimos premios, sí, en su haber, uh-huh, desde luego.
Después ha compaginado la creación literaria con la docencia y con la escritura de textos teóricos centrados fundamentalmente en el tema de la creación poética. Los títulos de algunos de los libros, como El Triunfo de Aquiles, en 1985, que alude el personaje central de la Ilíada de Homero, o Vita Nova, en 1999, que remite a la obra de Dante Alighieri, son clave de su constante diálogo con el pasado. Posee una herencia cultural europea, ya que sus abuelos paternos eran judíos húngaros y emigraron a Estados Unidos. Gluck recibió de niña formación relacionada con la mitología griega y con la historia y empezó a escribir poesía muy pronto. De adolescente sufrió de anorexia y estuvo en tratamiento psiquiátrico durante 7 años, lo que le impidió ir a la universidad como estudiante a tiempo completo y se dedicó a asistir a cursos de escritura creativa.
Uh-huh.
Ella contaba que tenía una entre su cuerpo y su mente había algo que no encajaba.
Estaba distorsionado.
Sí, completamente. Su consagración llegó con El Triunfo de Aquiles y en 1990 publicó Ararat, una colección en la que se confrontaba con los temas fundamentales del Génesis. En 2004 publicó un largo poema, un libro titulado Octubre, que era una respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en el que recurre a mitos griegos para explorar temas como el sufrimiento y los traumas individuales y colectivos. Mira, hablando de que recurre a la mitología griega, he de recordar que el libro que les recomendamos desde aquí, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, también recurre a todo lo que es la mitología, la Odisea, la Ilíada, bueno.
Son las raíces.
Uh-huh. Y hablando de la otra autora, que también Anne Carson, poetisa canadiense que ha ganado la edición de este año del Premio Princesa de Asturias. Y aquí lo tenía
apuntado.
También presente, sí.
Muy bien, pues otra poetisa.
Y tengo que recordarles que hay una librería aquí que se llama Ramón Llull, que está en la calle Corona, que programa encuentros monográficos. Ha hecho un monográfico sobre Carson y Gluck. Y tiene muchas actividades interesantes esta librería, ¿eh? Si entran por internet a ella, verán que la actividad intelectual es abundante e interesante.
Pues me parece muy bien esa recomendación que haces. Y yo, ya que has nombrado el poemario de Ararat, que ella lo abre con una cita de Platón, se la voy a leer. La naturaleza humana era en su origen una, y nosotros un todo. Y el deseo y la búsqueda del todo es lo que se llama amor. Y ya también, para cerrar esta página de poetas, les voy a leer, porque es muy cortito, Confesión, también de ella, de Gluck. Y dice: decir que nada temo sería faltar a la verdad. La enfermedad, la humillación, me atemorizan. Tengo sueños como cualquiera, pero aprendí a ocultarlos para protegerme de la plenitud. La felicidad atrae a las furias. Son hermanas salvajes que no tienen sentimientos, solo envidia.
Muy bonito.
¿Un poquito de música? Venga.
So I know, keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton. You're just plain rotten. You're too damn lazy. You're thinking it's crazy. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do your very best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about Mississippi God.
Bueno, queríamos continuar con otra cosa.
Yo no quiero que pase el tiempo.
Pasamos de la literatura a la música, si te parece.
Pues yo quiero hablar de cine.
¿O al cine? Así, sí, venga,
porque
pues comenta al cine.
Se pasan los días y me gustaría recordarles que está el Festival de Mediometraje La Cabina, que el día 20 de noviembre se acaba, que es un festival que se hace en Valencia, que creo que no se hace en ninguna parte del mundo, que es interesantísimo, divertido, entretenido.
Caramba.
Bueno, también te hace pensar, según el mediometraje que veas.
Maravilla.
Sí, que lo hacen pues en el Teatro Thalía. Bueno, fue la inauguración, porque ahora está en la Filmoteca, que la entrada vale 1,50. Si sacan un bono de 5, pues creo que vale 5 euros. Y bueno, que no se la pierdan, porque las medidas de seguridad con la pandemia están ahí.
Sí, están bien, pero
y
está bien.
Ya saben que un rato agradable y diferente, porque esto no es comercial, este tipo de cine que van a ver. Es diferente y entretenido. A mí más de una vez me lo he pasado muy bien. Algunas veces no, porque
hay de todo en la Viña del
efectivamente.
Señor.
O a lo mejor he entrado en alguno que es más problemático o un poquillo más aburrido, pero siempre es algo diferente, distinto, que te atrapa. Así que ya saben, el día 20 acaba el Festival de La Cabina.
Bueno, pues oye, vamos a hablar un poquito del Museo de Bellas Artes, de esa nueva inauguración, de esa exposición.
Ay,
una exposición de pandemia, han dicho, porque es pequeñita, porque es reducida, porque es de un primitivo valenciano, que es el maestro Perea, y la obra se titula, bueno, la exposición la han puesto incompleta porque falta su principal obra, que la tenemos 10 años restaurando y que aún estamos en ello.
Que también ha creado polémica, porque Sí, en los medios de comunicación se ha dicho que parece mentira que está la obra está restaurada, que solo le falta, que según dicen los que no quieren o los que no han querido sacarla a la luz, que le faltan algunos dorados o que es un poco del marco, pero que en realidad la obra está más que restaurada.
Pues
¿por
mira,
qué no ha salido? No lo sé.
No se sabe, pero debe haber algún pequeño problema. Yo he leído que la ausencia del retablo de los Tres Reyes, que lo ha dicho el director actual, que en este momento no tengo su nombre en la cabeza, que ha sido por razones técnicas, que hay unas partes en proceso de limpieza que necesitan unos productos que son muy tóxicos y no se pueden exponer al público por este tema. Yo no sé, pero también dijo que no era cuestión del marco, que era una cuestión de que había que terminar la masonería. Y me he ido a buscar qué quiere decir esto, y tiene cuatro acepciones, pero he apuntado de la RAE, es una obra de relieve, o también bordado de oro y plata de realce. Debe ser estos dos, porque el otro era un término, digamos, más de albañilería, y nunca lo había oído esta palabra, así que por eso me ha llamado la atención y la he buscado. Pero la característica de este maestro de Perea, parece que gustaba este gótico que llegaba casi hasta el Renacimiento, pero que aquí ese estilo gustaba muchísimo. Lo que no se sabe exactamente es quién era este señor. ¿Tú qué has leído sobre esto?
Bueno, para empezar voy a decirles que he visto la exposición, es una joya.
Es una joya.
Pequeñita, pero entras en otro
en
otra
mundo,
época.
¿Eh?
Sí, en otro momento, sí. Y además, como lo ves con poca gente, porque
claro.
No sé si es que fue la hora que yo fui o qué, pero estaba prácticamente sola. Me pareció que entraba hasta en el taller del pintor, viendo cómo daba esas pinceladas.
¡Hija, qué gusto!
Sí, me pareció maravilloso. Nada más entrar, a mano derecha, hay una santa...
Bueno, una santa.
Sí, la que lleva los ojos en la mano, Santa...
Santa Lucía.
Santa Lucía, Santa Lucía. Con un manto, un estofado tiene en el manto, súper maravilloso, ¿eh? Yo ya hablo con la gente joven.
Que sí.
Y un fondo todo trabajado, que me pareció, digo, qué cosa más bonita de figura. Pero es que seguí avanzando en la exposición y tiene unas vírgenes, unas túnicas rojas, domina el color rojo con una luz que se sale del cuadro. Y luego me hizo gracia también, todas las figuras están siempre mirando hacia la izquierda. La Virgen de la Leche. Bueno, esta exposición se inaugura con motivo de que han adquirido el cuadro de la Virgen del gremio de los molineros.
Molineros.
Sí. Y de hecho, esa Virgen tiene un manto rojo espectacular.
Precioso.
Con una rueda de molino delante, que es una maravilla. He de decir que hay otros cuadros que no me han hecho demasiado tilín. Hay un Cristo ahí tremendo. No sé si está en el Gólgota o dónde está, pero le falta... Está pálido, desvaído,
¿verdad?
Sí, la luz,
desvaída.
sí. Como si estuviera inconcluso, pero
yo
bueno.
Yo creo que a lo mejor, en función de quién le encargaba, se decantaba por un estilo un poco más distinto que otros, porque hay otros que tienen un colorido muy bonito, como tú dices. Y oye, eso que...
Y luego tiene unos paisajes de fondo también muy, muy atrayentes. Tiene unas torres que recuerdan a las torres de Quart, que serán seguramente las torres que hay en Nápoles, que las repite en varios cuadros. Digo, fíjate, es curioso cómo tiene una idea fija y se mantiene en ella.
La va repitiendo.
Sí. Y luego la Virgen con la Virgen de la Leche, por ejemplo, todas miran hacia la izquierda, ¿eh? Y se le llamaba antes el pintor el maestro de la oreja en crencha.
Sí, lo de la crencha es muy característico
él. Sí, efectivamente.
Porque es como una mecha y deja un espacio entre la mecha del pelo, entre la frente y
el pelo. Es una raya que hace en el pelo.
Una
sí,
raya.
Donde
y luego
sale
además
la oreja
la saca.
Sí,
y entonces es una característica muy suya, ¿no?
Sí, como es un autor anónimo porque no se sabe quién es. Se conoce su obra, pero no se sabe quién es, pues empezaron a utilizar ese nombre para este maestro. Luego, más tarde, se llamó Maestro de Perea porque por el encargo del retablo de los Tres Reyes, que se lo encargó Pedro de Perea. Y a raíz de eso ya se cambió el nombre, que me parece mucho más elegante.
Sí, hombre, sí. También se rumoreaba, fíjate, que formaba parte de los criados de Fernando el Católico. Y luego también tiene algunas características, que es muy figurativo. Tiene unos pliegues en sus ropajes muy marcados, las telas así muy plegadas. También se distinguen sus brocados de oro, lo de las orejas que salen del pelo, la famosa crencha. Y luego que también pinta alfombras y azulejos, que dan así una perspectiva al cuadro muy, muy especial. Y bueno, es una pena que no veamos el retablo de los Tres Reyes. Esperemos que van a salir unas oposiciones pronto, han dicho en Cultura, que estamos con una plaza, con una persona, con una plaza, pues fíjate cómo van a ir las... Perdón.
Lo único que me ha parecido interesante es que la restauración que falta por hacer... La van a exponer igual que han hecho con la predela de la ploma.
Sí, pues esta vez no me la pierdo, que es una cosa especialmente curiosa y llegar y ver cómo se hace, ¿no? Pues eso está muy bien.
Bueno, esta exposición va a estar hasta enero, hasta el 24
hasta
de enero.
24
sí,
de enero,
así
sí.
Que tienen tiempo para verla, pero si sí, van pero antes mejor, porque merece la pena, ¿eh?
Sí, se lo recordamos, uh-huh. Porque oye, también hay otra que es un calvario que también sí. Está en restauración, otro que no está allí porque uh-huh. Está en restauración. O sea, que hay varias obras que están en restauración, pero bueno, de momento vamos a ver esta obra que dice que es una obra que es una exposición de pandemia, porque es pequeña, acogedora,
es
para poca gente sí. Y para disfrutarla así en petit comité.
Si tienen
digamos,
ocasión
¿no?
De verla con poca gente y más bien solo,
vayan,
se
vayan.
Lo recomiendo, sí.
Vayan a verla.
Y ya de paso tienen al lado la otra exposición que ya les comentó Esperanza, que se llama sí. Más Museo, que está formada por los fondos que se han adquirido últimamente por el Museo de Bellas Artes. Y me recreé efectivamente en la Virgen de la Esperanza de Jan de Joanes, que es una preciosidad. Parece que está dentro de un arco iris.
Sí, exactamente.
Le faltan colores, pero digo, esto es sí, un arco iris.
Es que es un arco como de luz.
Sí, sí.
Y está muy bien resaltada porque está coronada y uh-huh. Luego los angelitos, en fin, a mí me encanta.
Muy bonita, muy bonita. También me recreé en el San Sebastián, que ya saben que Esperanza les comentó la semana anterior.
El San Sebastián que no tiene flechas.
Efectivamente. Es un estudio. El pintor hace un estudio del cuerpo.
Estupendo.
Impresionante, sí. Y luego me llamó la atención el retrato de una chica, María Dolores Valera, que está al fondo de la sala y que hay que mirarla desde lejos. Qué bonita. Parece que sale del cuadro, ¿eh? Está vestida de valenciana, un cuadro grande. Me pareció precioso, ¿eh?
¿Sabes qué? Que es que aquel cuadro no es fácil de ver porque tiene un barniz muy muy brillante.
Muy brillante.
Y entonces la luz no lo acompaña bien. Entonces hay que girarse y ponerse más a la izquierda del cuadro o más a la derecha, no sé, según cómo se coloquen, para verlo. Porque le pasa esto.
El barniz no deja mirar cuando se está cerca, ¿eh? Pero si uno se aleja lo suficiente, bastante, ¿eh?
Se ve muy bonito,
sí,
¿eh?
Es precioso, parece que sale del cuadro, porque todo el fondo está oscuro y ella está que reluce, ¿eh?
Claro.
La cara sobre todo es espectacular.
Es un vestido de color claro, con unas flores azules y tiene una mantilla negra que también está muy bien hecha, la verdad. Vale la pena que vean las dos. Despacito, las pueden ver las dos porque no son grandísimas, ninguna de las dos, y pasarán una mañana agradable.
Claro, eso fue lo que hice yo, ver las dos, sí. Y delante de este cuadro hay dos porcelanas que me llamaron la atención la donación de que la había hecho, porque es de una tal Gilman, que mira por dónde, hay un personaje en mi pueblo,
que también
también se llama Gilman.
Qué gracia.
Y me recordó, digo, fíjate.
Oye, pues muy bien.
Sí, sí,
relacionaste
sí.
Los dos apellidos.
Y bueno, pasé una mañana encantadora.
La verdad es que
disfruté
sí.
Una barbaridad. Por eso se lo transmito aquí a ustedes, porque merece la pena arriesgarse a ir a los museos, que hay seguridad y sí, se pasa un buen rato.
Que sí, que vayan. Que además se entra por la cúpula, se sale por el patio del jardín y no hay ningún encuentro con gente, en fin, teniendo conocimiento, ningún uh-huh. problema. Otro día les hablaremos un poco de Juan de Juanes o de Palomino, que lo tenemos ahí archivado, pero ya les hemos dicho muchas cosas,
bueno,
del Museo.
Recordarles también,
Artes.
Sí, que esta exposición va a estar también hasta enero.
Hasta enero.
Y que los lunes el museo está cerrado y la entrada es gratuita.
Ah, pues eso está,
aunque,
muy bien. Está muy bien.
No hemos dicho que en el IBAN, con motivo de la pandemia, la entrada también es gratuita, para que no haya aglomeración de gente los domingos. Uh-huh. Así que, si tienen oportunidad,
que pueden ir cualquier día de la semana.
Sí.
¿Oímos un poquito de música?
Perfecto.
Venga. Thank you. Bueno, como nos quedan pocos minutos y tenemos siempre tantas cosas de qué hablar, Juana, vamos a decir algo. Yo quería comentar que tú también tienes un premio de diseño ahí, pero lo han debido dar distinto ministerio. El que yo llevo es el Premio Nacional de Diseño de este año, 2020, que ha dado el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por eso me ha parecido un poco especial decirlo. Pepe Jimeno, de la empresa LZF LAMS, hace 25 años que Mariby Calvo y Sandro Tótil están con esta empresa dando la vuelta al mundo desde China. Porque, fíjate, han iluminado sitios tan interesantes como, a ver, que lo tengo aquí apuntado, la sede de YouTube, la de Microsoft, el mercado Little Spain, una sede de Coca-Cola. Y bueno, también tuvieron un Premio Nacional de Artesanía del 2011. Así que junto con este de artesanía y este otro nacional de diseño, mucho mejor, que tienen doble premio para ser conocidos en el mundo. Y además hacen cosas espectaculares. Y fue un poco de casualidad el que se introdujese un poco en el mundo ya internacionalmente. Por ejemplo, hacen cosas de artesanía, por eso le dieron ese premio, porque, por ejemplo, para un restaurante grande, pues un pez enorme hecho con láminas de madera, con las escamas muy bien hechas, con la boca, y es una lámpara fantástica. O, por ejemplo, toda una pared que tiene como lamas de madera pequeñas con unas incisiones que sacan la luz y hacen una dan una sensación muy agradable de, no sé, como de bienestar, de ir a un sitio para cenar o para estar con amigos. En fin, han hecho cosas muy interesantes, así que el que tú tienes es,
no,
que,
no, es mismo,
que es el mismo,
solo que
pero que es una de las personas que se han dedicado a... Entonces lo ha dado el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Claro, y además hicieron la palmera de la Comunidad Valenciana, que
el diseño,
sí,
muy bien,
el símbolo de las Cortes, el del circuito Ricardo Tormo, el del aeropuerto de Castellón, en fin, una serie de actividades ha hecho este estudio, este señor, que me parece
este
interesantísimo.
Este señor es Pepe Jimeno.
Pepe Jimeno,
Pepe
sí.
Jimeno. Claro, lo que pasa es que dentro de este premio, la empresa que se dedica a las lámparas, la que yo estaba nombrando en este momento más, y él ha hecho más, digamos, logos y otro tipo de más en plano, ¿no? No con respecto a la iluminación. Entonces, es que el diseño está en todo. Al principio esto ni se tenía en cuenta, ni se estudiaba en las escuelas. Ahora es una profesión, es una diplomatura importante que además...
Es el eje de nuestra vida, ¿eh? Tiene, ahora mismo,
lo tenemos que reconocer en cualquier cosa, porque todo está diseñado, todo está dibujado, no solamente por los industriales, que también, sino porque por los artesanos y por los artistas. Entonces, es un compendio, es un maclaje entre esas dos cosas, la industria, la técnica y el diseño. Todo va unido. Y aquí en Valencia hay mucho, así que a ver si este año próximo, que sea lo del diseño, hemos pasado un poco la pandemia, se puede celebrar un poco como Dios manda,
pues,
¿no?
Nada, también diríamos, felicitamos a Pepe Jimeno desde aquí.
Lo felicitamos.
Sí. Yo quiero recordarles que la Feria del Libro, pues ya no se puede hacer como tradicionalmente se ha hecho, pero se han reinventado, que es lo que se dice ahora muchísimo,
sí,
y ahora está en plan digital, que termina el día 22 de este mes. Así que, pues si quieren entrar dentro de lo que es feriadellibro.com, claro, porque tiene muchísimas actividades, tiene conferencias, tiene recitales. En las librerías también han puesto cada una un apartado donde dan bolsas, hacen rebajas de libros, en
chica,
fin,
fenomenal.
Sigue la Feria del Libro, así que si se animan, acérquense o vayan a través de las redes y infórmense, porque hay muchas.
¿Qué buscamos exactamente?
Pues feriadellibro.com.
Muy bien, y yo les recomiendo también que escuchen Pasearte en la radio de la upv.es. Y también la app Comunica, y que también, repite, Comunica. Y recomendamos también, el que no haya tenido ocasión de escucharlo este miércoles, pues que el sábado se repite a la misma hora. Y no se olviden de que la semana que viene volveremos aquí a Pasearte.
Hasta la semana que viene. Que tengan una feliz semana. Adiós.
Adiós.